Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Puede el virus Zika ayudar contra el cáncer? Interesante pregunta que nos planteamos a raíz del descubrimiento de un grupo de científicos. Verás, el Zika podría valer para luchar contra el cáncer cerebral más letal, ¿sí? El glioblastoma. No solo por su resistencia a la quimio y a la radioterapia, sino porque su localización hace que sea muy complicado extraer este tipo de tumores. ¿Recuerdas todos los minutos que dedicamos al virus Zika, aquella alarma mundial que se creó? Entramos en el mundo de la ciencia. Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, fue hace 2 años cuando empezamos a hablar del Zika. Veníamos del ébola, etcétera. En 2016 fue. Incluso hubo debates sobre los Juegos Olímpicos de Brasil.
Sí.
¿Cómo ha evolucionado? ¿Ahora qué?
Bueno, pues fíjate que ahora descubrimos que este virus podría dar la clave para curar o por lo menos tratar de una manera más eficaz de lo que se hace hasta ahora ese tipo de cáncer, de ese tumor cerebral tan agresivo, el glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme es un tumor que tiene muy mal pronóstico. Aquellas personas que lo padecen, pues tiene muy difícil la curación, porque las células que lo componen, sobre todo las células madre, las células que generan los tumores, con que quede una, con que quede un pequeño resto, es suficiente para que ese tumor se reproduzca. De manera que la quimioterapia puede intentar limpiar de células madre, de tumorales,
sí,
pero luego reproduce.
Claro,
y además tú lo has dicho, es muy difícil de extraer quirúrgicamente, ¿no? Bueno, el virus Zika se sabe que precisamente afecta a las células del cerebro.
Sí, de hecho, se decía lo de la microcefalia de los niños, ¿no?
Claro, y precisamente a eso, al cerebro de los más chiquititos, de los bebés. Una persona adulta que padece una infección por Zika es menos probable que tenga algún problema encefálico porque sus células cerebrales son más mayores, hay menos células madre. Sin embargo, en el caso de los bebés, que las células cerebrales son todavía muy pluripotentes, tienen todavía muchas células madre, son más afectados, porque el virus Zika parece que tiene una preferencia por atacar este tipo de virus. Pues los científicos han indagado si esto podría ser útil también para matar no a las células madre buenas, sino a las malas, a las que generan el tumor. Y han utilizado unos ratones de laboratorio para conseguir demostrar que efectivamente así lo hacen.
¿Vamos a por el experto?
Venga, muy bien.
El doctor Pedro Pérez Segura es oncólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y es portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica. Don Pedro, doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ya sé que esto da para tratados, ¿eh? Le pido cierta brevedad, doctor. ¿El glioblastoma qué es?
Pues es el tumor primario cerebral más frecuente. Es decir, en el cerebro hay tumores que son propios del cerebro o tumores que son de otros, o células tumorales que son de otros tumores de fuera del sistema nervioso que anidan allí, pero el glioblastoma es el tumor cerebral más frecuente y, como ya han comentado ustedes, pues efectivamente es un tumor de una dificultad para tratarlo muy alta.
Hasta donde yo sé, por cuestiones que no vienen al caso, doctor, hay distintos grados dentro del glioblastoma.
Bueno, no, el glioblastoma solo tiene un grado. Cuando se habla de gliomas de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, a veces efectivamente se suele poner la coletilla de glioblastoma grado 4. Esto es es una redundancia, porque el glioblastoma es el tumor de grado 4.
Ya.
Entonces, realmente, el glioblastoma solo tiene un grado, lamentablemente, que es ese
grado es malo.
Más agresivo.
Entiendo. En este caso, estas investigaciones del Zika, ojo, siempre que hablamos, y quiero subrayarlo y estará usted de acuerdo conmigo, Pedro, siempre que hablamos de posibilidades de curación, de líneas de investigación, con toda la responsabilidad, con toda la cautela, con toda la delicadeza, hay muchísima gente afectada que la está pasando canutas, ¿eh? Por lo tanto, insisto, y quiero subrayar todo esto, con todos los peros, ¿qué es lo que esto del virus Zika haría contra este cáncer, doctor?
Bueno, aquí la utilidad fundamental o lo que radica más interesante de este estudio es que efectivamente, como ya han comentado ustedes en el inicio, es un virus que tiene una especial predilección por las células madre, no solo del cerebro, sino específicamente de la célula madre de glioma, ¿no? De glioblastoma. Entonces, eso le hace muy interesante a la hora de poder utilizarlas como una especie de misil dirigido contra específicamente esas células. Entonces, Eso es lo que le hace más interesante. La realidad es que los datos que se presentan ahora son datos muy preliminares, son datos, sí, como también han comentado, en cultivos celulares y en ratones, pero bueno, ese es el inicio de todos los avances que hoy en día disponemos para cualquier enfermedad. Siempre empezamos por estos pasos y, claro, y de entrada pues es otra herramienta que creemos de interés seguir investigando, ¿no?
Qué bueno. Jorge, aquí tienes al experto.
Sí, doctor, cada vez que se utiliza un virus como un, bueno, un vector para este tipo de terapias, a ese virus hay que tratarlo de alguna manera. Me imagino que habrá que, para entendernos, entontecerlo un poco, atenuarlo, claro, para que no infecte demasiado, ¿no? Y que no sea más grave la terapia que lo que se pretende curar.
Efectivamente, efectivamente. Ese es el principal problema de usar los virus. Los virus los podemos utilizar de dos maneras en el tratamiento del cáncer, bien como un arma directa contra el tumor, es decir, el virus se asienta sobre la célula tumoral, inyecta su material genético y destruye el mecanismo reproductor del tumor, o bien como un vehículo, simplemente como un coche que lleva dentro el medicamento, la sustancia que queremos inyectar dentro de la célula tumoral, porque el virus lo que hace es utilizar las células tumorales para inyectar su material genético y utilizar la maquinaria reproductiva de la célula tumoral para fabricar sus propios hijos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, efectivamente, el miedo siempre que hay al uso de los virus es que produzcan esos problemas con los virus, que son las enfermedades, que pueden ir desde un simple resfriado hasta incluso, pues bueno, fiebres o problemas como el Zika o la fiebre amarilla. Uh-huh. En este caso, lo que ya se ha intentado, en este estudio por lo menos lo comentan y entiendo que las siguientes fases que vayan haciendo lo van a hacer, es modificar genéticamente ese virus para que esa parte mala de daño neurológico pues no se produzca. Pero efectivamente, también como han comentado ustedes al inicio, el mayor daño se produce en individuos, en personas que están en desarrollo, donde el sistema nervioso está en una situación muy muy virgen, muy muy de desarrollo, pues los niños, los embriones. Pero probablemente en adultos parece que la relación mayor con el Zika sería la producción de infecciones tipo meningitis o encefalitis, ¿no? Y eso, uh-huh, se está modificando el virus para que, bueno, pues intentar eliminar esa posibilidad.
Qué bueno, la verdad es que siempre que hablamos de ciencia se te ponen los pelos de punta de lo que estamos viviendo, insisto, con toda la cautela, con toda la responsabilidad, pero también con toda la esperanza. Doctor Pedro Pérez Segura, gracias por la asesoría.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Mucha suerte, chao, chao. Oye, Jorge, otro aspecto antes de cambiar de capítulo que me llama la atención es que al final este tipo de cosas vienen de la propia naturaleza, aunque sea un virus.
Bueno, la verdad que ocurre mucho en la medicina, ¿no?
Sí.
Desde la aspirina, que surgió al conocer algunas tribus indígenas americanas.
Las algas.
Sí, sí, sí. El sauce, hasta un montón de cosas como los virus. El veneno de las serpientes, por ejemplo, se está empezando a aplicar ya terapéuticamente contra algunas enfermedades. Así que la naturaleza tiene todavía muchísimas cosas que nos pueden ayudar.
Qué bueno. ¿Cambiamos de tercio?
Venga, muy bien, claro.
¿Vamos a hablar de la Antártida?
Vamos.
Venga. La Antártida es uno de los lugares más fascinantes y remotos que existen en la Tierra, eso lo hemos dicho siempre. Este continente está rodeado por los océanos Atlántico, Pacífico, el Índico, y está cubierto por una gran placa de hielo. Para que te hagas una idea, mide 14 millones de kilómetros cuadrados. Es prácticamente imposible acceder por las condiciones climáticas, temperaturas bajo cero siempre. Solo unos pocos científicos se atreven a explorar la zona y ahora un grupo de investigadores ha descubierto lo que han llamado un mundo perdido. Sí, sí, suena a novela, pero es así. Un sistema de cuevas subterráneas, debajo del hielo, donde existe un ecosistema de flora y fauna. Y es que, a diferencia de en la superficie, el vapor de los volcanes de esas cuevas, hace que la temperatura sea de 25 grados. Madre mía, ¿qué se ha encontrado ahí, George?
Bueno, fíjate, se ha encontrado ADN, restos genéticos, de diferentes especies de seres vivos, sobre todo de hongos, de musgos, de algunas algas, quizá también de algunos pequeños organismos un poquito más grandes, que quién sabe, es algo parecido al plancton o al krill, a pequeños camarones chiquititos, para entendernos.
Sí.
Y eso se ha descubierto a mucha profundidad, a cientos, a miles de metros de profundidad, que posiblemente estén viviendo ahí gracias a lo que tú decías, ese calor que están generando los centenares de volcanes que hay debajo del suelo antártico. Ahí hay volcanes que están en actividad, que son activos, que están generando esas temperaturas, como puede ocurrir en un planeta lejano, en el que el hielo del de la superficie oculta actividad calentita dentro, y eso puede ser fantástico porque de repente estamos abriendo el abanico a nuevas especies animales y vegetales que todavía no conocemos y que puede que estén enterrados desde hace miles de millones de años debajo de la Antártida.
Jorge, cuando hablamos de un sistema de cuevas, bajo el hielo, ¿cuánto de debajo?
Bueno, pues puede ser hasta cientos, quién sabe si más kilómetros de profundidad.
No como sabemos si hicieras un agujero hacia abajo, cientos de kilómetros.
Claro, lo que pasa
hacia el centro de la Tierra.
Hacia el centro de la Tierra. Lo que pasa es que lo que se ha descubierto ahora está en la primera capa de esta profundidad. Se han metido unos testigos, es decir, se han hecho unas catas, como cuando catamos en tierra para hacer un pozo, y de ahí se han extraído algunos restos de permafrost, de arcillas, de hielos perpetuos, y ahí es donde han descubierto ese ADN que demuestra que hay vida, que sigue habiendo vida ahí debajo. Y fíjate, antes decías, Espósito, en la naturaleza puede haber muchos secretos para curar enfermedades. Pues quién sabe si en esa naturaleza desconocida, que todavía no tiene nombre ni apellido, puede también existir algún secreto de esos.
Por cierto, pregunta casi de película de ciencia ficción. ¿Aún quedan muchas zonas del planeta por, no sé si por explorar, pero sí por descubrir?
Bueno, quedan algunas. Quedan sobre todo en las profundidades del mar. Por ejemplo, la Fosa de las Marianas, se sabe que es una de las zonas donde debería haber vida que todavía no conocemos y a la que todavía no hemos llegado, nada más que mandando algunas sondas, algunos pequeños robots. Pero incluso en las partes que están descubiertas, en los desiertos, en las alturas de grandes montañas, de grandes cumbres, aunque haya pisado ahí el ser humano, hay mucha fauna por conocer, mucha fauna desconocida. Se cree que conocemos solamente un 30% de todos los animales que han pisado este planeta. Es decir, que todavía quedan millones de especies que no conocemos y que pueden tener algún secreto, pues para curar alguna enfermedad o para conocer un poco mejor cómo es nuestro planeta.
Mira tú. Vamos a por la curiosidad.
Venga, muy bien.
Fíjate, ¿dónde estoy? En La Rioja. Pues, mejor sitio para hacer esta pregunta. ¿De verdad sabe mejor el vino caro que el vino más barato?
Bueno, ahí los expertos que tendrás alrededor tendrán que decir si realmente es así, pero hay una investigación científica que acabamos de conocer que demuestra que a lo mejor nuestro cerebro a veces se deja engañar por el precio de lo que tomamos.
Mira, el Naran, José Antonio Naranjo, el compadre y mucho más de Carlos Herrera, siempre cuenta la anécdota, no voy a decir quién fue el protagonista, de cómo le cambiaron un vino de estos peleón de Tetra Brick en una superbotella del mejor Rioja.
Bueno.
Y cómo el tío lo cata, hace el paripé de los olores, el trasluz, se enjuaga la boca y acaba diciendo, joder, qué roble americano más bueno. Qué buque, no sé qué. Toma. Y venía del Tetra Brick.
Bueno, pues esa persona tenía en ese momento activado el córtex prefrontal.
Lo que tenía activo es el morro que tiene. Eso es lo que tenía activado.
El estriado ventral. Fíjate, esta investigación ha metido en una resonancia magnética a 15 voluntarios, que son expertos en vino, y se les ha pedido que cataran en la resonancia diferentes, en teoría, tipos de vino, con diferentes precios. Solamente estaban probando el mismo, que costaba unos $14. Y efectivamente, cuanto más caro era el vino en apariencia, más se activaba esa parte del cerebro y eso está relacionado con las papilas gustativas. De alguna manera nuestras papilas se activan aún más cuando vemos visualmente un precio más caro. No es que nos engañen, es que nuestras propias papilas se activan mejor.
Ya. ¿Sabes lo que pasa? Que si pones los pantalones y un balón de fútbol y también se te activa. Y no son las gustativas. Es que es cuestión de, en fin. Bueno, Jorge Alcalde, El Mundo de la Ciencia. Gracias, amigo.
Sí, un placer, como
siempre. Chao. En las redes sociales, los oyentes seguís a vueltas con la vida en Cataluña, con el referéndum independentista, en fin, con el monotema, Rose.
Pues mira, Alberto desde Cataluña dice que es el momento de pronunciarnos los españoles no separatistas para mostrar que no queremos irnos. Ana, siento pereza y tristeza por una tierra a la que amo, aunque ya no vive allí. Nos están dividiendo a todos. Y uno más, nota de audio al 607-150602.
Don Ángel Espósito, ¿nadie se da cuenta de que la ley electoral que tenemos es la causante y la culpable de todos los problemas o casi todos los que tenemos en este país? Dar competencias en educación es lo que nos está llevando a esta destrucción del país.
Bueno. Una cosa no quita la otra. Quiero decir, tiene razón en las dos. Las competencias no es ley electoral. Las competencias es que se transfieren las competencias y eso pasa sobre todo en la educación y pasa lo que pasa. Y en cuanto a la ley electoral, tiene razón. Tiene razón porque es mucho más caro un escaño en Barcelona que un escaño, por ejemplo, en Gerona. Por lo tanto, tienes en el Parlamento muchos más diputados, en este caso independentistas, aunque el número de votos no sean independentistas. Eso sí que es electoral, ¿eh? Pasa en toda España, pero en el caso de Cataluña también. La vida de Hugo, desde 2008 hasta el día de su boda, contado con 2.500 selfies. ¿Qué tío más pesado?
Pues cuéntame. Fíjate, Espósito, con paciencia y constancia se pueden conseguir objetivos increíbles. Eso lo ha demostrado este chico, Hugo Cornelier, en su último vídeo, en el que muestra una larga serie de selfies que ha llevado haciéndose desde el año 2008, cuando tenía 12 años, hasta el día de su boda el pasado mes de agosto. Y el resultado es un vídeo compuesto por cerca de 2.500 fotografías que ha superado en menos de una semana el millón de visitas.
Qué
increíble.
Bueno, la verdad es que la evolución, lo suyo será ver la primera y ver dos
la
o tres entre media. Claro.
Pues sí.
En medio del alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste.
Es lo que tiene si vives en Miami. Enrique Iglesias, Ricky Martin, Gloria Estefan, entre los afectados por el huracán Irma.
Claro, los tres tienen su residencia en Miami, donde les sorprendió la llegada de Irma. Por ejemplo, Enrique Iglesias decidió no marcharse y a través de las redes sociales se ha dejado varios mensajes y vídeos recordando sobre todo que Save the Children está recaudando fondos para los supervivientes. Por favor, considerar donar, escribe el cantante. Un Ricky Martin preocupado.
Fíjate qué manera de hacer el mensaje más enrevesado. En vez de dona o suelta pasta, no. Por favor, considerar donar.
Ahí.
O sea, dos infinitivos seguidos.
Pues fíjate.
Se puede escribir. Bueno, bien.
Ricky Martin, preocupado, animaba a todos a estar permanentemente informados y Gloria Estefan ha compartido una publicación de su hija Emily en la que da numerosos consejos de cómo mantenerse a salvo durante el azote de Irma.
¿Sabes lo que pasa? Que no es que haya escrito considerar donar. Es que debería ser considerad donar. Pero igual ha escrito con R el tío, ¿eh? Ojo. No hacemos más que mejor.
O sea, es que se mezclan los idiomas y luego pasa lo que pasa, que uno sí. Ya no sabe lo que escribe.
Excusas. Sí, sí. Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Ha sido un fin de semana espectacular para los deportistas españoles. A la vuelta hablamos de casi todos los que nos quepan. De Contador, de Nadal, de la selección de baloncesto, de Gómez Noya, campeón del mundo, ojo, de medio Ironman, un pasote.